verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Exactamente, es una gran verdad. Porque fíjate, nosotros aquí como iglesia local, como cuerpo de Cristo, en lugar de estar unidos contra el adversario común, que es el acusador, estamos nosotros peleándonos entre sí. ¿Y quién está ganando ventaja ahí?
Que tenemos nosotros como creyentes del Señor Jesucristo es que a veces nosotros dudamos de que Dios está con nosotros, que Jesús está con nosotros. Ese es el peor error que podemos tener como creyentes de Jesucristo, porque a veces cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tú ve a orar por tal persona que está sufriendo, que está pasando por alguna necesidad, y nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Jesús está conmigo? Tú no tienes por qué pensar en eso, tú ve en el nombre de Jesús y
con la autoridad que nos dio como sus discípulos.
Y realiza eso sin temor a que te vayas a equivocar o que no me vayas a salir, porque tú vas en el nombre de Jesús, vas protegido con el poder de Jesucristo.
Porque él venció. Entonces fíjense, dice, el acusador, el adversario, lo único que quiere, su intención de ese malvado Satanás es denigrarnos ante Dios. Denigrarnos, que nosotros no somos nada, que no tenemos. Y cuando estamos escuchando esas voces, que nosotros no somos capaces, entonces estamos impidiendo la reedificación.
Pues yo quisiera aquí nada más comentar también lo que pasó con el mismo Jesús en la tentación. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo él confrontó a Satanás cuando quiso tentar al Señor. Sí, de esa manera nosotros tenemos el ejemplo para hacer lo mismo. O sea, usó la misma
palabra
y usó Deuteronomio. En esta ocasión aquí usó Deuteronomio. Entonces la misma palabra es la que nos da la autoridad y el Padre respalda, según también como nosotros la creamos. Porque en los versos anteriores estamos viendo que mencionaba incredulidad. Entonces eso es algo muy importante que rescatar, porque si nosotros no creemos en la palabra que estamos mencionando,
Satanás se va a reír de nosotros.
El Señor no va a hacer ahí nada. Absolutamente.
Y nos avergüenza a Satanás, porque ustedes andan ahí hablando, pero están dudando. Eso es muy importante. Mire, esto de los incrédulos, dice que los incrédulos van a tener su merecido en el lago de fuego. Incrédulo no es el que está sin conocimiento de la palabra, es el que conoce la palabra y duda de la veracidad del poder de Dios.
Comentaba el hermano Willy que nuestra lucha no es contra carne y sangre, efectivamente así lo dice la escritura, pero el Señor también habla muy específicamente que hay una generación que no va a salir más que con ayuno y oración. Entonces, cuando nosotros lleguemos a dudar del gran poder de Cristo, es porque todavía Cristo no se ha manifestado en esa gran victoria, como Él venció en el Calvario, en su sacrificio, en su muerte y su resurrección. Lamentablemente, bueno, pues no todos tenemos el mismo conocimiento, pero en Él hay poder y autoridad. Pero no todos los demonios que habitan en las personas van a reaccionar de la misma manera. O sea, una legión no va a salir nada más porque tú le dices, en el nombre de Jesús,
bueno,
te vas.
Eso ya es cuestión de que cómo actúa ya el poder de Dios en mí, pero yo no voy a saber quién sí y quién no, ¿verdad? Yo no sé qué demonio va a salir y qué demonio no va a salir. Acuérdate que cuando vienen los discípulos que los manda, los capacitó y luego los mandó, y vienen muy asombrados, dice, bueno, casi todos los demonios se nos sometieron, pero hubo uno que no. Dice, bueno, es que ¿hasta cuándo? Dice, todavía les falta un poquito más de preparación. O sea que cuando nosotros permanecemos unidos a Cristo, dice, permanezcan unidos en unidad como cuerpo de Cristo, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto.
Amén.
Entonces nosotros, ¿de qué nos tenemos que preocupar? No de qué clase de demonio se va a ir con qué. Sino
no,
de
que en el nombre de Dios tenemos
a la
autoridad de Cristo.
Yo quería comentar algo que la otra vez estaba reflexionando, ¿no? Hay un pasaje, sobre todo en el Antiguo Testamento. Ahorita estaba buscando la cita, pero no la encontré. Igual ustedes lo saben. Habla de que Israel, o sea, todo el pueblo del Israel antiguo, tenía que subir a adorar a Jerusalén. Entonces, pues, los que vivían en el norte, pues obviamente subían, cada quien desde su localidad, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Pero lo que me llamó la atención es que todos subían, no se quedaba nadie. Y en ese subir, todas sus posesiones eran protegidas. O sea, lo que a mí me llevó a entender es este pasaje de la escritura, es que cuando uno obedece lo que Dios manda, Él guarda todo, todos los aspectos de la vida.
Todo, todo, todo. Esa es la importancia. importancia de someternos a su autoridad.
Pone como un cerco, ¿no? Y se cumple ahí lo que dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de quien le teme. No me acuerdo ahorita del versículo.
Y nos defiende, dice, cuiden y nos defiende contra quién.
Como que pone un cerco. No me acuerdo ahorita la cita, pero pues bueno, sí es algo ahí que reflexionarlo otra vez.
Totalmente. Esa es la seguridad del creyente. Eso es muy importante. Mire, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, porque Él venció todo. Él venció todo. Entonces, si aplicamos el Salmo 119, que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque el ángel de Jehová es Cristo. El ángel, cuando dice ángel de Jehová, es el mismo Cristo que nos protege como un escudo. Dice que es nuestro escudo, nos rodea, todo nos rodea. Acampa a nuestro alrededor. Dice, ¿para qué? Para cuidarnos y protegernos precisamente de los ataques de Satanás. Aunque él ya venció a Satanás, pero Satanás aún está con todo el poder que necesita para hacer lo que quiere aquí en la tierra, con el que le abra la puerta.
Ahorita que mencionaba Héctor lo del cerco y la protección, y el Salmo 91 que menciona también el abrigo del Altísimo, se refiere precisamente a sus mandamientos. Si no estamos dentro de sus mandamientos, sí, estamos fuera de ese cerco donde Él nos protege.
Exactamente. Dice que el cerco es su palabra, ¿no? Dice, en las partes de la armadura dice, ceñidos los lomos de la verdad. Ceñirse es darse vueltas, todo de la palabra. Eso es, significa ceñirse los lomos. Dice, ciñete los lomos como varón. Entonces, esa es la clave. Que estemos ceñidos de la palabra. Ese es el cerco. No podemos entonces pretender que yo como creyente voy a tener alguna autoridad si no estoy ceñida de la palabra. ¿Verdad que esa es la clave y tan sencillo?
Alguien me mandó un mensaje, ¿no? Diciéndome de una situación difícil con uno de sus hijos. Y algo que yo le he recomendado siempre es dejar esas cargas en las manos de Dios, ¿no? Porque Jesús dijo, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Pero a veces es la incredulidad de creerle a Dios. Sí, sí es creyente la persona, sí asiste a una iglesia.
Esos son los incrédulos, exactamente.
Pero no le cree, no, es duda. Terrible. No le cree su palabra y vive atormentada pensando que lo peor le va a pasar a su hijo. Entonces, pues es complicado, pero el consejo bíblico es fíate de Jehová, ¿no? De todo tu corazón.
Y ese es el grave problema, la incredulidad. Dice ahí en Hebreos 4:12, me parece, búsquenlo por ahí, donde dice, que no sea hallado entre vosotros corazón malo, malo de incredulidad. Es muy, muy delicado que como creyentes dudemos de la palabra, porque por eso estamos viendo ahorita cómo está el mundo, dominado por tantas cosas pero terribles que está pasando. Hay una apostasía tremenda dentro de la iglesia. Todo eso tiene que ver con la incredulidad. ¿Y quién está ganando? Parece que si Satanás está ganando ahorita la batalla. ¿No les han dicho a ustedes que se ve como que Satanás está ganando?
Pues como están los acontecimientos, pastora, parece que él tiene ventaja, pero no sobre la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo vela día y noche.
Pero es que hay iglesia, acuérdate que hay iglesia apóstata, mundana y verdadera.
No, yo estoy hablando de la iglesia que paga el precio.
El remanente.
El remanente. Claro.
Pero si lo vemos en la mayoría, por eso es que estamos ahorita muy atentos a los acontecimientos. Porque dice
Hebreos 3:12, pastor.
3:12, ¿qué dice? Lea, por favor.
Dice, que no sea, mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad como para apartarlos del Dios vivo.
Ahí está. Y dice hermanos. No está hablando a los que están fuera de la voluntad de Dios.
Y que nos exhortemos en el 13, pastora, dice, antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Entonces, ¿usted cree que esos incrédulos van a tener autoridad sobre Satanás y sus demonios? Por eso está el libro de Judas ahí. Van a leer Judas 9.
En lo que buscan Judas 9, que el mismo ángel reprendió al mismo Satanás, aquí en el 14, pastora, dice, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firmes hasta el fin el fundamento.
Ahí está. Entonces, ¿y qué hizo el Mesías? ¿Venció a Satanás?
Sí.
¿Lo derrotó en la cruz?
Sí.
¿Lo derrotó?
Amén.
Pero para nosotros todavía nos falta dar la batalla, que seamos más que vencedores si permanecemos unidos mientras estamos vivos, sometidos a Dios y no dar lugar al diablo. Esa es la clave.
Por eso dice que el que persevere es
el que persevere. Cristo lo derrotó, hizo todo, ya no tiene que hacer nada, ya lo derrotó, pero a mí me falta hacer mi parte mientras esté yo en este mundo, que este mundo está dominado por Satanás y por mi carne también. Nos ha quedado claro, ¿verdad? Lo peligroso de darle tanta importancia a Satanás o ignorarlo. Dice, mas ustedes, hermanos, no ignoren las maquinaciones de Satanás. No debemos de ignorarlo, ni de ridiculizarlo, ni de nada. Sencillamente debemos de conocer sus maquinaciones para que no van a darle ventaja. Aquella persona que se dice que tiene una lucha espiritual contra Satanás y no conoce sus maquinaciones, va a ser derrotado por el enemigo.
Sí, cómo no.
Y acabamos de leer ahí, y Cristo venció, y yo lo puedo hacer si es que retengo.
Por eso tenemos esa gran victoria en nuestra vida.
Es que retengo,
sí, amén.
Ceñido los lomos de la brecha, es que retengo.
Esa
es la promesa condicionada. Si es que retengo el testimonio de Cristo, entonces soy más que vencedora. Y es cuando puedo decir, entonces no hay un demonio más poderoso que yo. ¿Quién puede decir eso? Díganlo.
¿Tiene? Por eso dice la escritura, pastora, mayor es el que está en nosotros y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Mayor es que está en nosotros que el que está en el mundo. A ver, por ahí aquí da un testimonio. A ver, hermana, ¿qué ha experimentado en estos estudios? Que está igual como entró aquí. Sí, pásenle el micrófono.
Pues creo que igual que los compañeros, ¿no? Resolver pues dudas que teníamos y pues cosas que ni tan siquiera habíamos pensado, ¿no? Que ahora ya pues ya sabemos, que ya conocemos más.
Dice que nosotros que estamos unidos al Mesías y que Él ya venció, aunque nos acuse, vamos a leer el Salmo 66:12. Fíjate todo lo que nos hace pasar. Dice, has hecho cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Salmo 66:12. A ver si tienen otra versión diferente a la que yo tengo. Has hecho cabalgar, hemos pasado por el fuego y por el agua, pero tú nos has sacado a abundancia. Eso quiere decir que nosotros tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, siempre y cuando retengamos el testimonio y estemos guardando sus mandamientos. Amén. Y vamos a Corintios, 1 Corintios 3:15. ¿Qué nos dice ahí?
Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego.
Fíjese, ese pasaje está relacionado que muchos seremos salvos como por fuego.
Porque él es fuego consumidor.
Y todos vamos a ser probados.
Y solamente va a prevalecer lo que le pertenece.
Unos irán a perder muchas cosas, pero dice, y él mismo, pero él mismo será salvo como por fuego. Aquel que tiene la autoridad. No dice que va a ser fácil. No dice que de ninguna manera va a ser, pero eso no quiere decir que yo voy a vivir temerosa de que Satanás me va a mí a destruir en la batalla. No.
Eso sí no.
Bueno, sigamos en nuestro estudio. Y vamos a Lucas 15. Quítale las vestiduras asquerosas. Luego le dijo, mira que he quitado de ti tu iniquidad y te haré vestir ropas majestuosas. A pesar de que nosotros podemos ser acusados por Satanás, pues Dios nos conoce, Dios conoce tu obediencia y conoce tu corazón. Lucas 15:22. Búsquenlo.
15:22. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto sacad el mejor vestido y vestidlo y ponedlo en un anillo en su mano y sandalias en los pies. Habla del hijo pródigo.
Ese es el hijo pródigo. Entonces, mientras nosotros estamos aquí en la lucha y obedeciendo, Él nos va a vestir con un vestido hermoso, ¿no? Porque Él ya nos dio la autoridad, pero la tenemos que ejercer. ¿En dónde la vamos a ejercer? Nos da el anillo, nos da todo para ser más que vencedores aquí en este mundo. Aquí en este mundo, sobre las fuerzas del enemigo.
Pastora, porque Él ha establecido su reino. Está estableciendo su reino a través de nuestras vidas.
Su reino
a
espiritual. Través, ya
amén.
Cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado.
Amén.
Arrepiéntanse.
Sí.
Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en ese reino espiritual, venciendo toda fuerza del enemigo aquí. ¿Y para qué? ¿Por qué tenemos que vencer aquí?
Porque él ya venció.
Porque ya venció y porque este mundo está dominado por
el diablo.
El diablo, hasta que venga el reino milenial que Cristo tiene prometido para los vencedores, para los que han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. ¿Dónde tengo que vencer al enemigo? Aquí donde está el reino de Satanás, aquí, en esta tierra.
Menguar para que él crezca.
Aquí tengo que vencer yo al enemigo, porque en el reino milenial Satanás va a estar atado. Yo no tengo que vencer a Satanás ahí, porque lo ató. Y él va a estar gobernando ahí literalmente. Pero ahorita aquí es donde está la lucha. Aquí es donde yo necesito ejercer los dones del Espíritu Santo. Dones de poder.
Amén.
Sanar enfermos, la fe sobrenatural que mueve montañas y echar fuera demonios. Y los primeros demonios que tengo que expulsar son los que me atormentan a mí. Si yo no soy capaz de echar los demonios que me atormentan a mí, ¿cómo voy a andar echando los demonios de otros?
No te van a dar una sana.
Entonces dice, en el nombre de Jesús te reprendo y te vas de mi vida. En el nombre, yo te reprendo, yo te expulso de mi vida. No tengo que esperar que otro lo venga a hacer por mí, porque a mí me dio la autoridad de hacerlo.
Sí, son uno de los ministerios más importantes, pastora, y Cristo lo tuvo aquí en la tierra.
Y no lo heredó.
Y no lo heredó.
¿Por qué? Sí. Si no fuese tan importante expulsar los demonios, dice que Cristo vino a deshacer, ¿qué?
Las obras del diablo.
¿En dónde están esas obras del diablo? ¿En quién están? En mi cuerpo. Están en mi cuerpo porque yo acabo de salir. Yo por eso, dice, tienes que adquirir la mentalidad hebrea. Y una vez que adquieres la mentalidad hebrea, que cruzaste de las tinieblas a su luz admirable, ¿qué tienes que hacer ahora? Con el poder de Dios, pues primeramente expulsar todas las influencias satánicas que no trae.
Pues Jesús le dijo a la mujer cuando la encontró y que todos la estaban acusando, dijo, vete y no peques más. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros cuando nos trae de las tinieblas a la luz. Sí, al momento de que somos confrontados con nuestros pecados, con nuestras faltas delante de Él, el Señor nos dice, bueno, vete y no peques más, no sigas llevando la misma vida que llevabas.
Porque son antes obras de saber del diablo,
que eras
son
pecador.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.